mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl, un espacio completo, equilibrado, inocuo, suficiente, variado y adecuado. Bienvenidos.
Esta es la salsa de molcajete. No te la acabes, no seas orate. Esta es la salsa del habanero. No la revuelvas, no seas curioso.
Tejolote, un espacio para conversar sobre salud alimentaria, recetas prácticas, frutas de temporada, lecturas de etiquetas, mexicanismos y lo necesario para llevar una alimentación equilibrada. ¡Iniciamos!
Muy buenas tardes, tengan ustedes en otra emisión de Texolotl, mezcla de tradición, cultura y alimentación, de la mano del molcajete, transmitiendo a través del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, para el norte de Jalisco y el sur de Zacatecas, también a través del 105.5 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Ameca, para la zona de los valles, y también saludamos a las personas que nos escuchan a través del 94.3 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, Zapotlán, El Grande. Saludamos a toda la comarca de ahí, de la región de Ciudad Guzmán y anexas. Estamos también a través de udgtv.com, diagonal Radio UDG, diagonal Colotlán. Saludamos también a las personas que nos escuchan en la retransmisión, que es de las 12, de las, de las 11:59 a las 0:59 de la noche de hoy, o la madrugada de hoy. También saludamos a las personas que descargan los podcasts y, bueno, pues a todas las personas que también amablemente nos dejan comentarios en las redes sociales, las cuales son en Facebook Texolotl, T-E-X-O-L-O-T-L, Texolotl. También estamos en Radio de Jecolotlán, en Twitter, arroba Texolotl, en Instagram, tex.olotl, y también recientemente en Telegram, Texolotl, también para que dejen ahí sus comentarios. Bien, pues esta tarde vamos a hablar sobre alimentación intuitiva y va a estar con nosotros la maestra Nadia González Briceño. Ella ha estado ya en varias ocasiones, tanto hablando sobre los colectivos que participa, sobre el maíz también, y bueno, recientemente los últimos programas desde su plataforma que es Florecer, este organismo que realiza también una serie de cursos, Florecer Nutrición y Autocuidado. Bien, pues vamos a iniciar, vamos a escuchar una cápsula que nos prepara nuestro productor, el maestro Andrés Luna del Real, sobre el tema que vamos a abordar esta tarde, alimentación intuitiva. Y enseguida nos ligamos con nuestra invitada vía telefónica hasta la ciudad de Guadalajara. Buenas tardes, iniciamos el Tejolote esta tarde.
Conforme se acercan las fiestas de finales de año, se acercan también las copiosas cenas familiares, y con todo ello, también la preocupación por no ganar kilos de más que luego nos hagan buscar dietas milagrosas. Pero en realidad, el proceso para comer y disfrutar de las fiestas sin preocupaciones podría ser mucho más sencillo e incluso menos restrictivo. Así lo creen Evelyn Tribole y Elise Resch, dos dietistas estadounidenses que en 1995 lanzaron el concepto de alimentación intuitiva. La fórmula que propusieron es muy sencilla: comer cuando apetezca, parar cuando estés lleno, y no pagar los desamores o el estrés con un atracón de helado o una cadena de comida rápida. La alimentación intuitiva se basa en la simplicidad, en no tratar de librar una batalla en contra de la comida que al final conduzca a un exceso indeseado. Las dietistas desarrollaron una serie de principios que sirven de pilares en la alimentación intuitiva. En resumen, y según lo divulgado por las mismas, esta corriente es un marco de alimentación que integra emoción y raciocinio, escucharse a uno mismo y aprender a intuir cuándo nuestros hábitos alimenticios están siendo los correctos. Concretamente, las dietistas recomiendan no llevar inflexiblemente u obsesionarse con las dietas milagrosas, sobre todo para evitar la decepción que puede suponer el no dar con la fórmula adecuada. También destacan convertir la ingestión de alimentos en un placer. Cuando uno come lo que realmente quiere, en un ambiente acogedor y propicio, el placer hace que uno se sienta satisfecho y contento, dice uno de los principios que elaboraron las dietistas. Precisamente, insisten en escuchar las señales del cuerpo que nos indican cuándo estamos llenos, en hacer una pausa y preguntarnos si de verdad necesitamos más comida. Además, señalan que también es una mala idea tratar de resolver los sentimientos como ansiedad, el enojo o el aburrimiento a través de los alimentos. Pero comer no resolverá los problemas, si acaso te hará sentir peor a largo plazo. Al final, no solo lidiarás con tus emociones, sino también con las molestias de la sobreingesta, dicen las dietistas. Elaborado con información de la página electrónica de la BBC en su sección Mundo.
Bien, escuchamos esta cápsula en voz y producción de Andrés Luna del Real, que nos habló sobre el concepto de alimentación intuitiva. Y bueno, vamos a ampliarlo, obviamente, con nuestra invitada esta tarde. Se trata de Nadia Xochiquetzali González Briceño. Ella es licenciada en nutrición por la Universidad de Guadalajara, por el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Tiene la maestría en Ciencias del Comportamiento con orientación a alimentación y nutrición del Centro de Investigaciones en Comportamiento Alimentario y Nutrición del CUSUR, también de la Universidad de Guadalajara, cursos en facilitación participativa, agroecología, perspectiva de género, geoalternativa en Abaco en Red, también en la Escuela Metodológica Nacional del Instituto Mexicano del Desarrollo Comunitario, es docente del ITESO, del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, acompañamiento nutrimental y autocuidado, proyecto personal de salud y nutrición con perspectiva de género en Florecer. También pues ha participado y participa en diferentes organizaciones, colectivos y procesos comunitarios en agroecología, agricultura urbana, economía solidaria, salud, organizaciones de mujeres, defensas de territorio, etcétera. Y bueno, pues también ha participado en capítulos de libro, en mi libro Hacia una reflexión decolonial de la alimentación en el occidente de México, Entender la obesidad en México, un acercamiento desde la perspectiva de la decolonización de los cuerpos obesos en México obeso, actualidades y perspectivas, hacia una visión crítica de la crisis alimentaria, vivir en la encrucijada, crisis civilatoria, dimensiones críticas, perspectivas y alternativas, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, pues aquí nos llevaremos toda la tarde platicando sobre los colectivos y los proyectos que ha participado. Y bueno, pero sobre todo también ha estado con nosotros ya en diversas ocasiones. Muy buenas tardes, Nadia. Muchas gracias por tu tiempo, por la información que nos vas a compartir.
No, pues muchas gracias por la invitación. Un placer siempre traerle al Tecolote.
Muy bien, gracias. Bueno, pues iniciamos justamente, ya escuchábamos parte de la cápsula, algún concepto de esta publicación de la BBC de Londres que nos mencionaba Andrés Luna del Real, pero defínenos tú de qué forma podemos definir la alimentación intuitiva, ¿de qué se trata?
Bueno, a mí me gusta explicarla como un proceso para reconciliarte con tu alimentación, con los alimentos y con tu cuerpo. Uh-huh. Así me gusta, pensarlo como un proceso de reconciliación. Pues es una metodología basada en evidencia, que justo pues está en vías de generar muchísima evidencia de tanto de lo que implica seguir abordando las problemáticas alimentarias y de salud desde la cultura de dieta, como las ventajas que puede tener la alimentación intuitiva.
Uh-huh. Muy bien, entonces estaremos hablando una reconciliación entre el cuerpo, mencionabas qué más, perdón.
Así es, entre el cuerpo, uh-huh. tu relación con los alimentos, incluso tu relación con las emociones, tu relación con tus mecanismos de defensa. Uh-huh. Es un proceso muy integral, también con tu propia historia, con tus propios conocimientos de nutrición. A lo que pasa muchísimo en la consulta es que llegan personas que ya han hecho muchísimas dietas y que están agotadas y saturadas de información de lo que deben, lo que no deben, como que sienten que ya no tienen para dónde hacerse, ¿no? Uh-huh. Y que también están metidos en un ciclo de restricción, culpabilidad y de castigo. Claro. Y que eso está afectando de forma muy importante no solo su salud mental, sino también pues reconocemos este vínculo entre la salud mental y la salud física, y lo que al final se aterriza en cuáles terminan siendo nuestras prácticas de autocuidado. Porque cuando partimos desde el castigo, desde la culpa, aunque estemos haciendo lo que digan las guías de alimentación saludable o de prevención de enfermedades crónico-degenerativas, si lo estamos haciendo desde la culpa y desde el castigo, seguimos produciendo cortisol, seguimos generando procesos inflamatorios. Seguimos con, o sea, sin entender por qué a pesar de tanto esfuerzo, de tanto seguir como toda esa cantidad innumerable de reglas alimentarias y de prácticas y de deber ser, ¿por qué no nos sentimos saludables? Entonces, por ahí va un poco este trabajo.
Anteriormente nos habías hablado sobre el estigma del peso. Creo que la última participación el año pasado, si no mal recuerdo, y ahí justamente nos hablaba sobre una gran cantidad, un listado enorme sobre todo esto alrededor de lo que es la apariencia, ¿no? El peso corporal y todo lo demás. Aquí estamos hablando de una relación también muy, muy, muy estrecha, ¿no?
Por supuesto, porque la alimentación intuitiva es un enfoque no centrado en el peso y es un enfoque que justo toma una postura ética política ante el estigma de peso. Como para hacer brevemente la definición de esto, quien no lo haya escuchado, el estigma de peso se trata de esas violencias que se cometen contra cuerpos no normativos, en específicamente contra los cuerpos gordos. Y esto es como, siendo nutrióloga, trabajando en el área de salud, es algo que tenemos súper normalizado. De hecho, varios conversatorios de los que hemos organizado en los talleres tienen que ver con todas las negligencias en salud que se cometen contra las personas gordas, en las que básicamente van a consulta por la razón que quieras y justo se cometen estas violencias de decirle tu problema es que estás gorda y cuando bajes de peso se va a solucionar. Uh-huh. Y no se tiene atención a otros síntomas, otras prácticas, incluso se parte de que las personas gordas no se están cuidando, no tienen hábitos saludables, ¿no? Y se les está cuestionando todo el tiempo de una forma que justo sí genera un impacto grave a la salud y una violación a sus derechos humanos. Entonces no es algo como, pues es bullying, o no, o lo hacemos por su bien, ¿no? Lo hacemos por promover la salud. Y, híjoles, esto es muy muy difícil de abordar porque es algo súper naturalizado, incluso en nuestra formación, en nuestra práctica profesional en ciencias de la salud. Y justo alimentación intuitiva toma postura ante esto, cuestionando tanto el estigma de peso como la cultura de dieta.
Entonces, estamos hablando como este estigma centrado en lo numérico, ¿no? En el peso corporal, en las cuestiones de los rangos, ¿no? Pero que no considera los demás aspectos.
Exacto, y que no solo no los considera, sino que retroalimenta los procesos de sufrimiento y de enfermedad en las personas. Entonces, muy probablemente, bueno, son de las investigaciones que están pendientes por alcanzar niveles de evidencia más altos, pero que justo el mismo hecho de meter a una persona a restricciones, es decir, a dietas de forma crónica, puede ser lo que esté provocando el impacto metabólico de las enfermedades que ahora relacionamos a la obesidad. Pero todavía nos va a llevar un rato tener como el nivel de evidencia que pueda contraponer todo el discurso como que se maneja en este momento, ¿no?
Claro. Bueno, ya nos comentarás más adelante, pero ¿Estos estudios que comentas ya están realizados aquí en nuestro país o mayoritariamente siguen estando fuera?
Mira que no he encontrado en México como tal. Hace unos años hubo una conferencia del Instituto de Salud Pública, donde justo con este artículo que es como el acuerdo internacional que creo que van a hacer una cápsula con este, ¿no? Como que sí llegó a filtrar al Instituto de Salud Pública, pero era muy curioso porque en las conferencias era como sin estigma, pero hay que bajar el IMC. Sí, no estamos estigmatizando, pero la obesidad es un problema. Entonces, todavía falta, yo creo que mucho proceso de reflexión, de sensibilización, de documentarnos para que en México se empiecen a hacer estudios al respecto.
Okay.
Ojalá algún investigador o investigadora que llegue a escuchar eso y diga, no, exacto, sí, estamos haciendo algo.
Muy bien, y que se contacte, ¿verdad?
Sí.
Muy bien. Y Nadia, vamos a hacer el primer corte de estación esta tarde aquí en Texolotl, hablando de alimentación intuitiva con la maestra Nadia González Briceño. Vamos a un corte y regresamos aquí a Texolotl.
Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Tejolote, regresamos. Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl. Continuamos.
Los individuos con obesidad enfrentan no solo un riesgo incrementado de serias complicaciones médicas, sino además una forma penetrante y resistente de estigma social. Con frecuencia percibidos, sin evidencia, como holgazanes, glotones y con una carente fuerza de voluntad y disciplina, los individuos con sobrepeso u obesidad son vulnerables al estigma y la discriminación en el lugar de trabajo, el sector educativo, médico y sociedad en general. El estigma del peso puede causar considerables daños que afecten a estas personas, incluyendo consecuencias físicas y psicológicas. Sin embargo, el impacto del daño por el estigma del peso se extiende más allá del daño individual. La creencia prevaleciente de que la obesidad es una elección y que puede ser completamente revertida con la decisión voluntaria de comer menos y ejercitarse más puede producir influencias negativas en las políticas de salud pública, acceso a tratamientos y la investigación. Aun cuando incrementar la conciencia de las consecuencias negativas que el estigma del peso tiene es importante, esta conciencia por sí sola no es suficiente para eliminar el problema. Desafiar y cambiar creencias generalizadas y profundamente arraigadas, ideas preconcebidas y mentalidades predominantes requiere de nuevas narrativas públicas sobre la obesidad que sean coherentes con el conocimiento científico moderno. Dada la omnipresencia del sesgo social del peso, este objetivo solo puede ser conseguido a través de esfuerzos concretos por un amplio grupo de partes interesadas, incluyendo trabajadores de la salud, investigadores, medios de comunicación, creadores de políticas y pacientes. Para mejorar la información de los trabajadores de la salud, creadores de políticas públicas y el público en general acerca del estigma asociado a la obesidad, un grupo multidisciplinario de expertos, incluyendo representantes de 10 organizaciones científicas, han revisado la evidencia disponible sobre las causas y daños del estigma del peso, desarrollando un consenso con recomendaciones para eliminar el sesgo del peso. Un objetivo específico, que representaba una novedad en comparación con iniciativas anteriores relacionadas, fue el abordar la brecha entre las narrativas estigmatizantes alrededor de la obesidad y la evidencia científica actual sobre los mecanismos de la regulación del peso corporal. El objetivo general era reunir un amplio grupo de expertos y organizaciones científicas para reconocer el programa y que por primera vez se pudiera hablar con una sola voz sobre este importante tema. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Nature.
Escuchamos una cápsula más en voz y producción de Andrés Luna del Real, que nos habló sobre el estigma del peso. un artículo bastante interesante que también nos compartió nuestra invitada esta tarde, la maestra Nadia González Briceño. Y bueno, antes del corte mencionabas por ahí algunos conceptos que también nos gustaría que pudieras ampliar, por favor. Uno de ellos es la cultura de la dieta, ¿sí? De esta, como la nutrición no centrada en el peso. ¿De qué nos pudieras abordar o definir este concepto, Nadia?
Bueno, pues la cultura de dieta, uh-huh, podemos ubicarla como todo este sistema de creencias, que luego son creencias con evidencia científica que sostiene esas creencias, que son creencias pero también son prácticas en torno al cuerpo y en torno a la perspectiva incluso de la salud. Porque en la cultura de dieta, primero, que está muy relacionada al estigma de peso, se parte de que justo a mayor adiposidad hay mayor morbilidad y mayor riesgo de mortalidad, uh-huh, que bajar de peso va a prolongar la vida y disminuir las enfermedades, que cualquier persona puede perder peso si hace suficientes dietas y ejercicio con su voluntad, que la pérdida de peso es una meta práctica y positiva en todos los casos, y que la única forma de que las personas gordas mejoren su salud es perder peso. Todas estas son creencias que forman parte de la cultura de dieta y que justo refuerzan el estigma, y que justo el trabajo que estamos haciendo es de observar si es verdad que, por ejemplo, las personas que hacen dieta de forma crónica mejoran sus parámetros bioquímicos a mediano y a largo plazo, si de verdad mejora su salud tanto física como mental a mediano y largo plazo, porque muchos de los estudios que se hacen para defender el uso de determinadas dietas, estoy hablando de la keto, estoy hablando del ayuno intermitente, tal, son casi siempre 3 meses. Y eso es muy interesante porque justo en ese periodo de 3 meses es como el periodo máximo que el cuerpo puede sostener ese estado de trauma, de restricción. Y después obviamente vienen cosas que popularmente se conocen como el rebote, pero que justo tienen que ver con haber sometido al cuerpo esa restricción de alimentos, esa restricción energética, y que obviamente no son sostenibles.
Uh-huh. Aquí, por ejemplo, en este tipo de modelos o de conceptos, sería primero, pues a lo mejor lo que tú comentabas, que los cambios serán como más graduales, ¿no? Y que no, que el paciente a lo mejor no se obsesione con la figura, con el peso corporal.
Yo creo que más que el paciente no se obsesione, uh-huh, que los nutriólogos no nos obsesionemos con obsesionarles con eso. Creo que ahí es importante hablar de la corresponsabilidad al abordar esta problemática, porque obviamente hay un... toda esta cultura de dieta está justo atravesada en toda nuestra cultura, desde nuestra práctica profesional, entre, uh-huh, qué indicadores utilizamos para evaluar el progreso, entre comillas, de las personas, qué significan estos en la salud física y mental de las personas, porque incluso lleva a hacer prácticas que ponen en riesgo la salud,
claro,
con tal de alcanzar esos supuestos indicadores de salud, ¿no? Como IMC, que es algo totalmente obsoleto, y obviamente pues así nos enseñaron en nuestras prácticas y que es lo más práctico para medir la salud, uh-huh, pero que no refleja justamente, se puede asociar, pero no refleja necesariamente el impacto de las acciones en salud, ¿no? Eso es un tema que sé que va a ser súper polémico, pero lo podemos dejar para otro momento.
Para otro programa, sí. Entonces, estamos hablando, se establecen también como metas en este caso, como... a lo mejor objetivos más alcanzables, ¿cuál sería como el abordaje que se realiza?
Es que justo cuando tenemos un enfoque no centrado en el peso, ajá, también eso recae en no tener un enfoque centrado ni en las calorías, uh-huh, incluso ni siquiera, por ejemplo, en indicar ciertas porciones de alimentos. Y ahora es donde entra justo la metodología de alimentación intuitiva que hacía en la cápsula anterior. Justo en el proceso de alimentación intuitiva lo que hacemos es promover la confianza corporal. ¿Qué quiere decir? Que podamos alinear nuestros conocimientos, nuestras emociones y nuestras sensaciones corporales a nuestras prácticas de autocuidado y de alimentación. ¿Qué quiere decir, por ejemplo, esto? Suenan cosas que pueden parecer muy evidentes, pero que de verdad la cultura de dieta las ha distorsionado tanto que son un reto trabajarlas. Una de ellas, por ejemplo, es identificar nuestros niveles de hambre y de saciedad. Porque en ese, por ejemplo, toda la cultura de dieta ha hecho creer a las personas que tener hambre es algo negativo y es algo que se debe de suprimir. Y, o sea, a toda costa tienes que evitar el hambre con un montón de licuados, pastillas, miles de cosas. Cuando el hambre justo es la señal biológica de que se requieren consumir alimentos. Sé que suena súper obvio, pero incluso eso, tenemos una como desincronización con esa sensación de hambre, no solo por la cultura de dieta, incluso por la misma dinámica de vida que nos hace no comer cuando tenemos hambre y considerar eso como algo saludable, cuando en realidad lo que estamos haciendo es entrar en nuestro cuerpo en un estado de restricción. Y esa restricción tiene un efecto estresante en nuestro metabolismo, en nuestra salud, incluso mental. Entonces, vamos haciendo, por ejemplo, varios ejercicios para volver a conectar con esa sensación de hambre, aprender a diferenciar el hambre de otras sensaciones. Y eso creo que es de las partes más emocionantes que viven las personas, darse cuenta de que, híjoles, no tengo hambre, es que estoy aburrida. O no tengo hambre, estoy incómoda. O no tengo hambre, estoy cansada. Y esto tiene un principio fisiológico porque el mismo centro donde se regula el apetito, se regulan también emociones, se regulan también el ciclo circadiano, se regulan también la secreción de ciertas hormonas. Entonces, hay una conexión biológica en la forma en la que percibimos nuestras necesidades, que eso se refiere con intuición. Intuición se refiere a este sentido de la interocepción, que es la capacidad de sentir tu propio cuerpo. Por ejemplo, sentir tu temperatura corporal, sentir tu hambre, sentir tus ganas de orinar, etcétera, ¿no? Y justo lo que practicamos es empezar a satisfacer y estar atenta a esas necesidades antes de que, por ejemplo, llegues a un nivel de hambre tan extremo que te des un atracón y luego te sientes culpable.
Justamente eso también es uno de los de las situaciones que muy a menudo se comenta, ¿no? En las experiencias de las personas que están sometidos a algún régimen, algún plan de alimentación, pues estos momentos, ¿no? Donde se salen y justamente pues es algo pues en cierta forma pues normal, ¿no? Algo que es que pues que el cuerpo lo pide, ¿no? Lo hace, ¿no? ¿Qué relación tendría, y a lo mejor ahí la comparación, pues, no sé qué tan tan formal pudiera ser, pero ¿qué relación hay con la alimentación intuitiva del ser humano con, por ejemplo, con los animales, ¿no? Que generalmente, pues, no vemos que tengan estos eventos, ellos generalmente comen, pues, lo que necesitan, ¿no?
Claro, incluso, bueno, lo interesante es que justo lo que tiene en común es nuestra estructura cerebral, porque se regula a partir de esa parte instintiva, y algo importante es que tiene que ver con sobrevivencia, y esto es muy importante entenderlo, porque por ejemplo muchos pacientes llegan a consulta por la culpabilidad que sienten después de tener un atracón, pero cuando tú entiendes que el atracón es una respuesta de sobrevivencia de tu cuerpo a la depresión calórica, energética que estás viviendo, que puede estar afectando las neuronas, pueden estar afectando las células del corazón, entonces el cuerpo prioriza sobrevivir y para eso darse un atracón que mantener la dieta perfecta que te habían diseñado. Entonces lo que tienen en común es nuestra estructura cerebral para sobrevivir. Y que justo el problema es que la cultura de dieta nos ha hecho creer que eso es algo que debemos de controlar con nuestra voluntad, sin entender cómo funciona.
Bien, pues hace rato entre el corte platicábamos sobre nuevos conceptos dentro de incluso de la misma formación de pues de del nutriólogo, ¿no? Esta cultura de la dieta, esta forma de nutrición que no está centrada en el peso, que pues difiere, ¿no? Con muchos de los aspectos centrales, ¿no? De la dietoterapia o de la misma nutrición. Bien, vamos a hacer otro corte de estación para continuar hablando sobre alimentación intuitiva. Esta tarde nos acompaña la maestra Nadia Xochiquetzali González Briceño. Ella es maestra en Ciencias del Comportamiento, Orientación y Alimentación y Nutrición por el CUSUR en la Universidad de Guadalajara. Y antes de irnos al corte, pues queremos mandar nuestro más sentido pésame a la familia Macías de León por la pérdida del señor Pedro Macías Orozco, compañero de aquí de Radio Universidad de Guadalajara, del programa Crónicas de Juventud, Pláticas de Juventud, ¿sí? Que falleció el pasado viernes. Descanse en paz, don Pedro. Aquí pues nos encontrábamos generalmente en la radio, pasando la estafeta del micrófono. Y también queremos mandar nuestro pésame por el fallecimiento de nuestro amigo Juan Ramón Rodríguez Lara, compañero en la Secretaría de Salud, en el programa de Alimentación y Actividad Física, que también el pasado viernes se nos adelantó. Descanse en paz, Juan Ra. Y bien, pues vamos a este corte y regresamos.
Caloría, grasa, carbohidratos, nada anormal, también caben en tu alimentación. No te vayas, regresamos. Tejolote. Embutidos, enlatados y procesados no recomendados. Texolotl. Comunícate con nosotros a los teléfonos 01800-701-9999 o al 992-4233. Continuamos.
Estamos de regreso aquí en Texolotl esta tarde hablando sobre alimentación intuitiva con Nadia González Briceño, facilitadora y colaboradora en organizaciones, colectivos, procesos comunitarios en agroecología, agricultura urbana, economía solidaria, salud, organizaciones de mujeres y defensa de territorio, también en acompañamiento nutrimental y autocuidado en Florecer. Queremos también mandar saludos a Pati Guerrero, Pati Vera, Xochitl Serrano, Olga Flores, al doctor Alfredo Cecín, a Kitsch Pancastro, a Claudia Zúñiga, a Luis Piña, al doctor Ramiro Moreno, a Marujita Cordero, a Nena Calderón, a Gaby Chávez Basurto, Karina Torres, Claudia Granados, Erika Sainz Pardo, Julia Latorre, Eder Rodríguez, Carlos Lozano, Fanny Villanueva, Juanita Calzada, Luzmila Ramírez, Elizabeth Ábalos, a Alejandra Madrigal, Laura Sandoval, Erika Pinero, a la doctora Aurora Farfán, a Álvaro Valdivia, a Bacorsi, Adrián Díaz, Marina Núñez, Luz María Landa, Alex Martínez Serrano, a mi esposa Denise Ruiz, y bueno, ahorita comentamos a los que faltan. Bien, pues regresamos a la temática. Comentabas hace rato de este modelo de nutrición no centrada en el peso, y bueno, estábamos platicando de ello cuando nos agarró el corte. No sé si quisieras comentarnos un poquito más alrededor de este concepto.
Claro, y justo lo que decías, como bueno, es que si ya no te vas a centrar en el peso, en las calorías, entonces ¿qué vas a hacer? Y la verdad es que no tomamos 5 semestres de materias para eso. Y que justo lo que hace la alimentación intuitiva es volver a poner el centro en la complejidad de cómo se forman nuestras prácticas alimentarias y de autocuidado, y de explorar también en la complejidad de las personas cómo se pueden promover de una forma que justo no replique estos discursos de odio, no replique el estigma, y que de verdad construya el bienestar para las personas, ¿no? Incluso empezamos a cuestionar el concepto que tenemos acerca de salud, porque también la salud como tal se ha vuelto como un referente moral de que si no tienes buena salud es porque algo hiciste mal y estás pagando como eso, ¿no? Cuando, por ejemplo, desde una visión sensible a trauma, podemos entender que muchas personas tienen prácticas que se pueden como considerar no saludables, pero que son, por ejemplo, para regular su sistema nervioso ante situaciones de mucho estrés y de mucha excitación de su sistema nervioso. Uh-huh. Sean un montón de prácticas, ¿no? Entre ellas el comer. Y entender eso justo te brinda como una perspectiva mucho más amplia de la integralidad de la persona, de lo que está viviendo, de lo que puede estar sufriendo. Porque, por ejemplo, si les quitamos a las personas ese recurso con el que están manejando las emociones incómodas y se lo prohibimos, pues generas más sufrimiento en las personas y no se resuelve, en realidad, el por qué estaba teniendo ese hábito alimentario, por ejemplo. Entonces es profundizar mucho en su historia, en cómo es su contexto, en cuáles son sus recursos para cuidarse. Por eso es esta parte de nutrición y autocuidado. Porque, por ejemplo, a veces dices, pues es que no se me antoja comer algo sano, se me antoja tomarme una coca y unos tacos y ya no saber nada del mundo. Uh-huh. Y a lo mejor eso tiene que ver porque dentro de las prácticas de autocuidado, por ejemplo, hay un trastorno del sueño que no se está atendiendo, o porque hay una situación muy estresante en la que se siente que no se tienen recursos para manejarse. Entonces es una visión mucho más inter y transdisciplinaria de la nutrición, que justo nos abre perspectiva a un montón de formas justo de prácticas de autocuidado que se pueden tener las personas para mejorar, y que es muy curioso porque yo les llamo como prácticas pivote. Por ejemplo, tal vez sea una práctica concreta de autocuidado que sea dormir más temprano o alguna técnica de gestión de ansiedad o alguna forma de planeación de sus alimentos, que sea lo que permita que todos sus hábitos cambien, sin que sea desde una visión externa, pero es llevar este proceso para que la persona comprenda por qué está requiriendo primero de esa, pues por ejemplo, de esa práctica, como sea comer menos, comer de más, comer algo que se considera no saludable, ¿no? Y abordarlo también, o sea, dentro de esta formación también estuve estudiando algo de prácticas narrativas, porque justo es una forma de abordaje que puede regresarte mucha más posibilidades ante situaciones que parecen que no tienen solución. Entonces te da otra forma de interpretarlo y otra forma de situarte ante esas cosas que te pueden estar generando sufrimiento. Eso más, los principios de alimentación intuitiva justo terminan promoviendo la salud de una forma mucho más integral, pero también mucho más compasiva con las personas. Y esas son todas las posibilidades que abre dejar de centrarte solo en el peso y solo en las calorías, porque si nos centramos en eso terminamos siendo muy punitivistas, porque no se obedeció. Pero es que no hemos entendido por qué se está actuando de esa forma, qué es lo que está pasando, que comes así, que comes esa cantidad, y cómo construir herramientas en torno a eso.
¿Hay alguna metodología en este sentido, en este abordaje?
¿Una qué, perdón?
¿Una metodología? ¿Cómo sí. ¿Cómo?
Sí, justo vamos siguiendo estos 10 principios que se van explorando. El primero es justo pues de construirnos o trabajarnos la mentalidad de dieta y todas las, por ejemplo, emociones negativas en torno a nuestro cuerpo, a los alimentos que genera. Y darnos como el espacio de decir, por ejemplo, aquí trabajamos mucho la historia con las dietas de las personas y te das cuenta que toda su vida han estado como en esta restricción y que hay sentimientos de culpa, sentimiento de fracaso, y que justo al identificar como esto es una cultura, esto no es un fallo personal, sino es algo que se da a nivel social, también va cambiando la perspectiva de las personas y el lugar desde donde hacen el lugar desde el que se cuidan. Ya no es como desde la culpa, ya es desde una reflexión más profunda. Uh-huh. El otro era ese que te comentaba de poder conectar con tu hambre y conectar con tus sensaciones fisiológicas. Y porque al final eso habla de las necesidades. Y pues las que son necesidades de sobrevivencia, pues eso son, ¿no? Y hay que ver cómo cuidarlas. Uh-huh. Luego está en hacer las paces con la comida, que es algo que personalmente fue de las cosas que más me costó a mí trabajar por toda la formación, porque es justo entender que todos los alimentos tienen una función y hay una razón por la que los consumimos. Y que no se trata de pelearte con el alimento, sino de comprender por qué lo utilizas de esta forma. Porque al final el alimento es un recurso que te habla de una necesidad, que te habla de algo que está pasando. Es como una señal de tu cuerpo. Y el asunto es aprender a interpretarla sin juzgar si es bueno o malo. Y lo irónico es que cuando... O sea, porque algo que aterroriza mucho a las personas es que justo en la alimentación intuitiva no se restringe nada. Uh-huh. Y eso aterroriza, ¿no? Es como... Justo muchas pacientes como, pero me voy a atascar de papas toda la vida, todo el mes, de pastel, voy a destruir mi cuerpo con eso. Y es muy curioso porque justo... Algo que también pues aporta desde comportamiento alimentario es entender lo que es la habituación. Cuando tú restringes algo, generas mayor deseo de eso. Cuando estás habituado a que lo puedes obtener en cualquier momento, disminuyes ansiedad por comerlo. Uh-huh. Entonces es un efecto paradójico que justo cuando lo permites de forma ilimitada, pues dejas de sentir la necesidad obsesiva de consumirlo. Y justo empezamos a cuestionar las ideas que hemos creado en torno a los alimentos y ampliando los discursos que tenemos, comprendiendo los porqués. Y luego ya nos pasamos a eso de poner el placer en el centro. Porque justo al activar nuestros circuitos de placer, la experiencia de comer es incluso digestivamente mucho más saludable. Y hay principios totalmente de digestión, de secreción de hormonas que tienen que ver con eso. Después de eso viene justo el comenzar a sentir cuando ya estás satisfecha y que justo es se trata de satisfacción y no de estar llena. Uh-huh. Y cuando te centras en la satisfacción, todos estos estudios que dicen que una dieta moderada mejora la salud, justo se refieren a, por ejemplo, culturas que comen desde un sentido de la satisfacción a través de los sabores, de las texturas, de los colores, de la diversidad de alimentos, ¿no? Que, por ejemplo, estos estudios están muy centrados como en Japón, en Corea, y es que justo ponen mucho énfasis en la diversidad de sabores y de texturas. Y eso da mayor satisfacción y disminuye la necesidad de comer abundantemente, porque conectas cuando ya te sientes satisfecha. Entonces no hay una razón en realidad para seguir comiendo más allá de tus necesidades. Y eso también se vuelve pues una paz increíble para las personas de ya no sentir que tienen que estar contando las porciones o controlando cosas, ¿no? Porque justo el control parte mucho de que infundimos miedo en torno a los alimentos. Y cuando partimos desde el placer, pues cambia mucho la perspectiva. Después viene esto de la gestión de emociones, de diversificar tus recursos de gestión de emociones, porque sí, a veces, pues confundimos como un poco, la metáfora que yo les pongo es como cuando un bebé está llorando que no sabes qué tiene, entonces uh-huh. para arreglarlo rápido pues le das el biberón.
Claro.
Pero lo que tenía es que estaba incómodo, que tenía calor, que estaba cansado, que muchísimas cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces volver a conectar con esa capacidad incluso de autocontenernos, de regular nuestro sistema nervioso, que se vuelve muy valioso en general en nuestra vida como práctica de autocuidado. Después tiene que ver a también trabajar la relación con nuestro cuerpo, nuestros discursos acerca de nuestro cuerpo, si nos decíamos cosas horribles, si tenemos historias traumáticas en torno a nuestro cuerpo y a nuestra aceptación corporal. También trabajamos en eso, y eso nos permite justo empezar a movernos desde el placer. Y eso es como en vez de hacer ejercicio porque debes de hacerlo, es hacer ejercicio porque encuentras algo que te genera placer, que te genera endorfinas y que mejora tu salud. y ya no es como que tienes que hacer tantos minutos de ejercicio al día, sino que es algo que gozas y que tú misma buscas, pero desde esa conexión corporal, que puede estar cambiando, que un día puede ser correr, otro día puede ser estirarte, otro día puede ser dormir. Uh-huh. Y por último, justo, honrar tu salud con nutrición que sea gentil contigo misma. Y ahí es cuando entra todos nuestros conocimientos sobre nutrición, en el que decimos, bueno, yo identifico qué tal fruta, qué tal verdura me ayuda a sentirme de tal manera, me siento con más energía, me siento más saludable, me ayuda a prevenir enfermedades. Y que justo es desde ese lugar de estoy comiendo desde una gratitud hacia mi cuerpo, desde una tranquilidad, desde un disfrute. Entonces, como que completas justo esta búsqueda de bienestar, de salud, de como congruencia corporal con lo que sientes, con lo que piensas. Uh-huh. Aquí va.
Pues bastante interesante. Y bueno, vamos a hacer un corte de estación y para que regresando nos platiques, pues, a quién aplica este modelo de atención, que me imagino pues que eres tú y alguien más, y nos comentes tus datos. Vamos a hacer este corte de estación rápido y continuamos aquí en Texolotl.
De todo un poco, combinado y equilibrado en el plato del bien comer. Tejolote. Ya volvemos. No te deshidrates, quédate con nosotros en Tejolote. Continuamos.
Vamos ya a la parte final de este tema, alimentación intuitiva, con la maestra Nadia Xochiquetzal y González Briseño. Y queremos seguir mandando saludos a Marielena Salinas, Minerva Hernández, a la doctora Bárbara Bismanos, a mi madrina, a Lourdes López, al doctor Pepe Quesada, Zaira Ramos, al Inge Froilán, a Valeria Ramos, Sujei González, Eva Aldrete, a José María Correa, a Silvia Gómez Partida, a Pedro Santillán, a mis hermanos Víctor, Alejandro, Carlos, a Mariana García, Daniela Ríos, a Antonio Cortés, al doctor Fabián González, a Melina Saraita, Ana Luisa Herrera, Lizeth Sevilla, Karina Cervantes, Ana Yeli Patiño, a Nancy Valenzuela, a Fátima López y además personas que amablemente se conectan, nos escuchan semana a semana. Bien, pues vamos a la parte final. Mencionamos ahorita fuera del aire, pues así que nos quedamos picados, pero ya nos alcanzó el tiempo. No sé si nos gustara, nos puedes compartir alguno de tus redes sociales, alguno de tus contactos, Nadia.
Sí, pueden seguirme en Instagram y en Facebook como Florecer Nutrición y Autocuidado. Ahí estoy generando contenido justo sobre alimentación intuitiva, sobre alternativas no centradas en el peso, sobre autocuidado. Y justo pueden agendar, si quieren, una cita personalizada. Estoy trabajando a nivel virtual ahorita. Y pueden agendarla a mi número de celular, uh-huh, que es 3316-085500.
3316-085500.
Así es. Y tenemos taller de alimentación intuitiva. Justo iniciamos en octubre.
Ah, mira.
Y pues si mencionan que estuvieron escuchando este programa, podemos compartirles un descuento.
Un descuento.
Ajá. Entonces, ¿tú y cuál va a ser la contraseña? ¿Cuál es tu comida favorita?
Híjole, los guauzoncles.
Va. Esa es la contraseña.
Muy bien. Bien, pues vamos a dar término. Tenemos todavía la cápsula de la doctora Fabiola Márquez Sandoval, quien el tema es el poder del habla, lenguaje apreciativo. Yo creo que ya nos dio chance de escuchar la pieza de inclusión. Ya no, ya se la debemos. A nombre de Andrés Luna del Real, productor de este programa, de Cristian Rosales en la operación técnica, su servidor Eduardo Miguel Martínez se despide. Nos escuchamos la próxima semana aquí en Texolotl. Muchas gracias, buenas tardes, buen provecho.
Amigos, bienvenidos a este espacio de reflexión. Alguna vez seguramente has escuchado lo poderosas que son las palabras que pronunciamos. Y al respecto, hoy deseo compartirte este hermoso proyecto que se está realizando en Irlanda. Me pareció relevante compartirlo, pues no he visto muchos estudios que midan el impacto del lenguaje en la vida. En 4 escuelas de nivel preescolar, los investigadores seleccionaron a niños con alguna desventaja social, fuera económica o alguna situación especial religiosa o con ciertas creencias en particular o limitaciones físicas, y realizaron por 11 semanas actividades donde se promovía el uso del lenguaje cuidando tuvieran la mayoría de veces una connotación positiva o apreciativa durante sus actividades habituales del colegio. Es decir, si se trataba de dibujar o moldear con masa, entonces se dirigía a los niños para valorar lo que se había logrado y no lo que hacía falta o los errores. Esto con el fundamento que desde las neurociencias explican que nuestro cerebro por naturaleza tiende a ver siempre lo negativo como una forma de sobrevivencia. Así que hay que hacer un esfuerzo por ayudarle a nuestro cerebro a ver las cosas buenas. Durante ese tiempo de 11 semanas, las actividades fueron realizadas esencialmente por los niños, pero también se involucró a los profesores y a los padres de familia. Y algo destacable de este estudio es que las condiciones del experimento fueron las reales como se trabajaba habitualmente en las escuelas. Este es un proyecto llamado Happy Talk y el estudio aún se está realizando, no se ha terminado. Pero los primeros resultados son los que las acciones promoviendo el lenguaje apreciativo acompañado por personas importantes para los niños mejora de forma significativa las habilidades receptivas de los niños con desventajas sociales. Habitualmente se espera que el 50% de estos niños con alguna desventaja tengan dificultades del habla y el lenguaje. Y lo que se ha logrado a través del estudio pues tiene gran relevancia. Si esto puede hacer el lenguaje selectivo por los niños, imagínate lo que entre todos podremos hacer por el mundo a través de seleccionar el lenguaje que dejamos entre nosotros, sea que nos retroalimente o que salga de nosotros hacia los demás. Aterrizado a los temas de cuidados de salud, es exactamente la misma estrategia. La convivencia con un lenguaje apreciativo genera habilidades para cuidarte mejor, siendo amable contigo mismo. No se trata de todos ser los mismos robots haciendo lo mismo. De todas las recomendaciones de estilo de vida saludable, elige lo que checa contigo y lo que te hace sentir realmente bien y es compatible con tus creencias, tu vida, tu economía. Y sobre eso que hagas, cada día escribe, recita, canta lo que hiciste por ti en ese sentido y reconócetelo. Y si ese día no pudiste hacer nada, no pasa nada. Apapáchate, sé paciente y aprende de lo sucedido para intentarlo al día siguiente. Ben Johnson dice: los grandes logros no son hechos por la fuerza, sino por la perseverancia. Escúchate, también hay etapas donde la vida te llama a no hacer nada, solo observar. No todo el tiempo estamos listos para hacer cambios. Mucho se aprende de esos momentos donde estamos en silencio y manteniendo la calma. Te recuerdo que puedes encontrar más contenido interesante en nutrelavida.com, que es un proyecto enfocado a que conectes con tu autenticidad. Te veo en la siguiente cápsula. Hasta luego.
Sentirte saludable lo puedes lograr. Sigue Tejolote con recomendaciones del profesional en nutrición. Hasta la próxima.